Amigas, amigos, ¿cómo están? Seguimos con nuestro estudio del libro de Hebreos. Y quiero animarle para que siga con nosotros compartiendo este estudio versículo a versículo de esta parte tan importante de la palabra de Dios. El capítulo 1, versículo 3 nos dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. Mi amigo oyente, la gloria de Dios es tan resplandeciente que el hombre no la puede percibir. Luego agrega este versículo: y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Qué interesante, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, que a su vez le habla al hombre por medio de ángeles. Aún en el Nuevo Testamento, vemos a Dios hablándole a los hombres a través de ángeles. Fue un ángel del Señor el que visitó a María y le dijo que ella daría a luz al Mesías, ¿verdad? Y cuando Jesús, después de haber sido tentado por el diablo, nos dice el Nuevo Testamento que los ángeles vinieron y le servían. Y allí en el huerto de Getsemaní, los ángeles también ministraron a Jesús. Ahora, cuando él estuvo sobre la cruz, no hubo ningún ángel ministrándole a él, porque esa era una tarea que tenía que cumplir Jesús, él solo, por él mismo. Evidentemente, estaba allí en la cruz por nosotros, para salvarnos. Era su trabajo para nuestro favor. Y es muy significativo que en el Antiguo Testamento, en el Día del Perdón, el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ofrecer los sacrificios a Dios ese día. Durante los sacrificios diarios, regulares, habían diferentes sacerdotes que ofrecían los sacrificios al Señor, pero en el Día del Perdón, cuando los sacrificios se tenían que ofrecer por los pecados del pueblo, por toda la nación, tan solo el sumo sacerdote se podía llegar para servir ese día. Si él tenía que hacer toda aquella matanza de unos 27 animalitos aproximadamente, los cuales eran ofrecidos ese día en particular. Después, él tenía que ir solo al lugar santísimo con la sangre de las ofrendas para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Esto es muy significativo porque Jesús, cuando Él hizo la expiación de nuestros pecados, Él tuvo que ir solo. No hubo ángeles allí para confortarlo, para ayudarlo, sino que estuvo solo. Él llevó nuestros pecados, nuestras culpas y murió en nuestro lugar. Él hizo la expiación por usted y por mí. Y así, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice el texto, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, ahora vemos a Jesús, entonces, sentado a la diestra de Dios. En el capítulo 2 se nos dirá de su espera allí hasta que todas las cosas hayan sido puestas en sujeción a Él. Ahora, comenzamos en este punto, en el capítulo 1, descubriendo la superioridad de la revelación de Dios por medio de Jesucristo. La superioridad sobre los ángeles. Hay una secta que enseña que Jesucristo era Miguel el Arcángel, conocido como los Testigos de Brooklyn. Pero aquí vamos a descubrir que Jesús definitivamente es superior a los ángeles. Él no es un ser angelical elevado al estado divino. Como dice el Evangelio de Juan al comienzo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es decir, Él era en el comienzo con Dios, coexistía con el Padre desde el comienzo. Ya existía, ya era. Bien, hay otro grupo que habla de Jesucristo como un querubín, hermano de Lucifer, porque según dice este grupo, también que tienen lugares de reuniones muy ampulosos, muy grandes, muy particulares, ellos dicen que Lucifer era el querubín ungido, y siendo entonces Jesús hermano de Lucifer, cuando Dios quiso redimir al mundo, Él llamó a estos dos hermanos para que le digan sus planes de redención. Cuando ellos presentaron sus planes de redención, el Padre escogió el plan que ofreció Jesús. Esto hizo que su hermano Lucifer se enojara mucho, dicen ellos. Y así entonces, él vino y decidió perjudicar el plan de su hermano Jesús, por medio de esa rivalidad entre hermanos. Mi amiga, mi amigo, dejando este engaño, nosotros aprendemos que Jesús es superior a Lucifer. De hecho, Jesús no es el opuesto de Lucifer, en absoluto. No, Él no es el ángel bueno y Lucifer el ángel malo. O Jesús el hermano bueno y Lucifer el hermano malo. Es terrible colocar a Lucifer en esa categoría, elevándolo a un puesto de posición opuesto a Dios o opuesto a Jesús, en un plano paralelo. Y muchas veces pensamos en ellos. Se da cuenta Dios y Satanás como opuestos, pero no es así en absoluto. Dios es existente en sí mismo, es el eterno Dios es el creador. En tanto, Satanás es una simple creación, es una simple creación de Dios. No puede entrar de ninguna manera en la misma categoría de Dios en absoluto. Lucifer puede ser opuesto a Miguel el arcángel, puede pelear con Miguel, ellos van a pelear, lo han hecho en el pasado. Ellos disputaron por el cuerpo de Moisés, una gran disputa, según relata el Nuevo Testamento, entre Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés. Miguel no hizo ninguna acusación contra él, sino que dijo solamente, el Señor te reprenda. Cuando fue enviado el ángel al profeta Daniel, llevándole el mensaje de Dios, Satanás detuvo al ángel, lo tuvo impedido de llegar, y vino Miguel y lo liberó. Según relata el capítulo 10 del libro de Daniel, versículos 12 al 14, dijo, uno de los principales príncipes vino a liberarme. He venido ahora a traerte el mensaje. Así le decía el ángel a Daniel. Miguel y Satanás ya han tenido enfrentamientos antes. En el libro de Apocalipsis entrarán nuevamente en conflicto. Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón y sus ángeles. Por eso, mi amigo, Jesús no es el opuesto a Satanás como si fuera un mismo rango, una misma categoría. Miguel pudiera serlo. Ahora Jesús es la expresa imagen de la persona de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Es a Él a quien nosotros vemos como Dios. Y lo dice el versículo 4 de este capítulo 1, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, bueno, en el Salmo 2, el capítulo 7, Dios declara de él, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios nunca podría decir esto de Lucifer. Nunca lo diría tampoco de Miguel. Esto solamente fue dicho acerca de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16, que los creyentes conocemos, dice, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Se da cuenta? Mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. La profecía que encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, esa profecía de Dios a David, cuando David dijo que él le quería construir una casa para Dios, el profeta Natán fue a decirle a David que Dios no le permitía a él construir la casa porque sus manos estaban ensangrentadas porque era un hombre de guerra. Pero Dios le dijo a Natán, dile a David que yo le construiré una casa y levantaré de la simiente de David y él se sentará para siempre sobre el trono y seré a él padre y él será para mí hijo. Esta es la declaración de Dios a David acerca de la simiente que habría de levantarse de David para reinar sobre este mundo. Con ese anuncio David quedó sin palabras. Fue cuando se arrodilló delante de Dios y dijo, ¿qué puedo decir? Yo no era nada. Solo era un pastor que andaba tras las ovejas y tú me llamaste para gobernar sobre tu pueblo. Y ahora tú has hablado del reino por venir. Oh Dios, ¿qué puedo decir? Mire, David probablemente fuera la persona más elocuente en la historia del hombre y quedó sin palabras delante de la gracia y la bondad de Dios. Y qué glorioso es cuando Dios revela su amor y su bondad a nosotros al punto en el cual uno solamente se queda sin palabras, como decía Jerónimo Savonarola, la adoración cuando alcanza finalmente el sumum hace que las palabras sean imposibles. Oh Dios, tú eres demasiado. ¿Qué podría decir David? Y nuevamente él está aquí trayendo varias citas. Es interesante que este hombre tenía un tremendo dominio de las Escrituras del Antiguo Testamento. En el versículo 6 de Hebreos capítulo 1 leemos, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Usted no podrá encontrar esto en su Antiguo Testamento, pero en la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento, que es una traducción que se hizo del hebreo al griego por 70 hebreos estudiosos. De allí el término Septuaginta, por los 70, que fue hecha con el objetivo de que las personas pudieran tener las escrituras en el lenguaje que ellos podían comprender. Y así lo tradujeron del hebreo al griego, luego que ellos retornaron de su cautiverio en Babilonia. Esta versión se llama, reitero, la Septuaginta. Es la versión griega del Antiguo Testamento. En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 32, versículo 43 de la Septuaginta, precisamente esta traducción viene de allí, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, él nunca dijo esto de ningún ángel, sino solo del Hijo. El versículo 7 que estamos ahora considerando de nuestro texto de este día, Hebreos capítulo 1, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bien, aquí tenemos, estimado oyente, algo interesante. En el Salmo 45, los versículos 6 y 7, allí Dios llama a Jesús Dios. Juan, en su Evangelio, lo llama Dios. El apóstol Pablo lo llama a Jesús Dios. El apóstol Tomás lo llama mi Señor y mi Dios. Y ahora Dios lo llama a él también así, Dios. Es una gran pena que estas sectas tengan tanto problema en llamarlo a Jesús Dios, cuando el mismo Jehová lo llama a Jesús Dios. ¿Se da cuenta? El versículo 8 que vamos a leer ahora dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si volvemos al versículo 7, decía, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, citando el Salmo 104, versículo 4. El versículo 10 de Hebreos capítulo 1 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, citando el Salmo 102. Luego tenemos aquí, ellos perecerán, seguimos en la lectura de nuestro texto de Hebreos capítulo 1, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hablando ahora de la naturaleza eterna del Hijo, incluso el universo, estamos viendo que va en un proceso de envejecimiento. El Sol despide 1.200.000 toneladas de masa por segundo. Los cielos se están envejeciendo como un vestido, sí. Pero aquí dice, pero tú permaneces. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, decía, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Sí, el universo material pasará. Viendo entonces que todas estas cosas serán disueltas, hablando del universo material, sería bueno preguntarnos qué clase de personas queremos ser. Si el universo material ha de pasar, se ha de disolver, es importante que nosotros seamos hombres y mujeres espirituales, que nuestra existencia esté en las cosas espirituales, no en las cosas materiales, porque ellas pasarán. Pero tú, Señor, eres el mismo. Tú eres para siempre. Tus años no acabarán. El versículo 13 nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios nunca le dijo eso a ningún ángel. Pero si miramos en el Salmo 110, versículo 1, al Hijo se lo dice así. Hablando de los ángeles, decía este pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Primeramente, los ángeles son espíritus ministradores. Ese primer término es lo que reconoce el ministerio de ellos ante Dios. Y Dios los envía para ministrar a sus hijos, para servirnos en tiempos particulares de necesidad. Así que los ángeles existen primero para servir a Dios y además son enviados por Dios como espíritus ministradores a favor de aquellos que son los herederos de salvación, es decir, nosotros los creyentes. Bien, en los Salmos dice, en el Salmo 91, que también es muy conocido, versículos 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ve, estos ángeles son espíritus ministradores, pero Dios nunca dijo de los ángeles o de cualquier ángel en particular, adórenle todos los ángeles de Dios. No. Ni dijo a ningún ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. No lo hizo Dios porque ellos son siervos. Ahora, Jesús no está allí como siervo. No, Él está a la diestra de Dios reinando. Hay una vasta diferencia sobre los ángeles que adoran y sirven a Dios continuamente en su presencia y Jesús, que está sentado a su diestra para ser adorado y para ser servido reinando sobre el trono. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice ahora nuestro pasaje. Sí, más literalmente que nos alejemos de ellas. Dios nos ha hablado por su Hijo y nos ha dado a través de Él la revelación completa. Tenemos que atender lo que Dios nos ha dicho a través de su Hijo más que lo que Él dijo por medio de los ángeles o por medio de los profetas u otros instrumentos. Mejor atendamos con diligencia a esas cosas que hemos escuchado para que no nos apartemos de ellas. Allí estaba el peligro de los creyentes hebreos de apartarse de esa posición de salvación a través de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, volviéndose ellos a la ley, tratando de ser justificados por la ley delante de Dios. Ese era el peligro de la posición de los hebreos. Por eso dice, atiendan con diligencia estas cosas que hemos escuchado para que no se alejen de ellas. Dice el capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vemos, se trata de atender con diligencia aquello que hemos escuchado, las cosas que Jesús enseñó acerca de la salvación, acerca del plan de Dios para el hombre, por medio de la fe en Jesucristo. Porque fue Jesús el que dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Luego decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo dice en el verso 19 de ese capítulo 3 de Juan. Y así al final del capítulo 3 de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, mi amigo oyente, es mejor que atendamos diligentemente las cosas que Jesús nos habló. Porque si las palabras de los ángeles fueron inmutables, si lo que ellos dijeron fue verdad, ¿cuánto más tenemos que atender a las cosas que fueron enseñadas por Jesucristo?